Buenas tardes para todas y para todos. Luego de culminar el Consejo de Ministros del día de hoy, tenemos en la sala de prensa de la residencia presidencial de Suárez al ministro de Relaciones Exteriores, embajador doctor Luis Almagro, al ministro del Interior, señor Luis Eduardo Bonomi, y al ministro de Turismo y Deporte, doctor Héctor Lescano, a quienes escuchamos a continuación.
En primer lugar, el Consejo de Ministros se abrió con una consideración particular del caso Libia. En ese sentido, las definiciones fueron muy claras del señor Presidente de la República y algo que refrendamos con el Ministro de Defensa y personalmente es que de ninguna manera sería admisible para la República Oriental del Uruguay una intervención extranjera en Libia. Esto separando obviamente los temas de derechos humanos que han merecido la consideración especial de la Cancillería y la condena de país de Uruguay como país, pero por otro lado no se hace admisible de ninguna manera una intervención extranjera en Libia.
Bueno, muy buenas tardes. En el Consejo de Ministros de hoy, de nuestra parte, dos informaciones. Por un lado, hemos tenido realmente un inicio de semana de carnaval, de los días feriados, realmente muy muy bueno. Comprenderán ustedes que no tenemos todavía los números fidedignos que surgen de los datos que aporta la Dirección Nacional de Migraciones. Pero en todo el país tuvimos un movimiento de personas, de ciudadanos, y de ciudadanas realmente muy muy importante, como todos ustedes además han registrado en estos días. Y esto es una muy buena noticia. Ojalá que tengamos que ajustar al alza lo que nos hemos permitido en función de todos los elementos registrar como un avance, y es que por lo menos hemos tenido un 20% de crecimiento en relación con el mismo periodo, es decir, con el carnaval pasado. Que recuerden ustedes, el carnaval pasado cayó en el mes de febrero y por lo tanto los muy buenos números de crecimiento de visitantes que tuvimos en este febrero del 2011, prácticamente un 35% por encima del mismo mes del año pasado, tiene más significación en la medida que no teníamos incluido este año el tema de carnaval. Y adelantándome a lo que seguramente será una inquietud de ustedes, queríamos decirle, y estando acá el ministro del Interior, que en la tarde de ayer tomamos contacto con el ministro Bonomi, con el ministro Rosadilla, que tiene competencia en el tema de pasos de frontera, a los efectos de trasladar la preocupación que desde luego todos compartíamos en relación a largo o a la larga espera que muchos miles de vehículos debieron realizar en el Puente General San Martín. La verdad es que habíamos tomado precauciones, pero esto requiere de una tarea de coordinación muy, muy fuerte, cosa que siempre se hace en relación a las direcciones de migraciones de ambos países, de Uruguay y la Argentina. Tenemos que tener esa coordinación, tal como se realizó en el día de ayer. Y de parte de Uruguay, el ministro Bonomi, si me permite en este caso sustituirlo, asumió la responsabilidad de dar la orden, la instrucción de facilitar, en la medida de todo lo posible, el paso en el Puente General San Martín, a pesar de lo cual, con toda la mejor disposición, con los apoyos logísticos que de alguna manera hemos ayudado entre todos, teníamos miles y miles de vehículos argentinos. No se olviden ustedes que hay un antes y un después. Hemos dado las cifras. En enero del año pasado, por el puente habían pasado 1.070 personas. En enero de este año pasaron 93.700 personas. De manera que todas las precauciones que se toman quedan, como siempre, cortas, frente a lo que es una verdadera avalancha. De cualquier manera, dentro entonces de las posibilidades que teníamos de facilitar, se hizo todo lo posible. Quiero decir, desde una mirada crítica y autocrítica, que uno expresa solidaridad por un momento seguramente incómodo de turistas que están regresando a su país, Y también aprovecho que está el ministro Almagro presente, porque coincidió en que este tema de facilitación de pasos de frontera, especialmente en momentos críticos, estuviera presente en la reunión de coordinación de los ministros próximamente en Buenos Aires, preparatoria de la segunda cumbre de los presidentes, lo que se ha dado en llamar Anchorena 2, entre el presidente Mujica y la presidenta Fernández de Kirchner. Así lo esperamos. Entonces, la relación entre las autoridades de ambos países es correcta, es muy buena, es fluida, y nuestra preocupación está en tomar las máximas precauciones a los efectos del normal funcionamiento de los controles en el puente, en ocasión ahora de la semana de turismo o Santa, y en los varios fines de semana largos que por suerte tienen los argentinos. De manera que hemos trasladado estas buenas noticias y ojalá, como les digo, a mediados de la semana próxima tenga que ajustar al alza el incremento. En segundo lugar, y para terminar de nuestra parte, hoy fue un día muy importante. Está presente acompañándonos, como estuvo en el Consejo, el señor director nacional de deportes, el profesor Ernesto Irurueta. Y entonces con él planteamos, de acuerdo a lo previamente acordado con el presidente Mujica, una propuesta acerca del tema educación física y deporte en el país. Es la primera vez que un gabinete realiza una exposición que desde luego no agota todos los temas, ni agota la participación de todos los ministros, un tema donde el gobierno siente la necesidad de realizar un gran esfuerzo junto al resto de las áreas públicas vinculadas y desde luego al sector privado en poder darle un impulso muy fuerte. En ese sentido hemos hablado de la ley de promoción del deporte, que creo que ustedes conocen, está en el Parlamento y ya fuimos citados a la Comisión de Hacienda del Senado con el ministro de Economía, el economista Lorenzo, para referirnos a esta ley que establece exoneraciones fiscales muy fuertes para mecenas o sponsors que estén dispuestos a apoyar proyectos específicos evaluados por una comisión biministerial de apoyo en particular al deporte juvenil e infantil. La ley de transferencias, de las cuales muchos de ustedes me habrán escuchado hablar muchas veces, en segundo lugar, una ley para establecer aquellas condiciones mejores a favor de las instituciones deportivas. Creemos que esta ley en el largo plazo será aporte fundamental al sustento de la actividad deportiva en el país. Y finalmente, una ley nacional del deporte estableciendo la rectoría, ojalá que del máximo nivel institucional, para la puesta en marcha de un sistema nacional de deportes. Bueno, yo no quiero, desde luego, van a ustedes a recibir las ponencias que realizamos con el profesor Irurueta a este respecto, el intercambio de ideas que realizaron nuestros colegas y la atención y preocupación del propio presidente de la República, vinculando, como de hecho lo hacemos todos naturalmente, este tema con el sistema educativo y muy particularmente con nuestros niños y con nuestras niñas. Es decir, la íntima relación de estas actividades, educación física, deporte y recreación ya desde las escuelas, desde el nivel básico, donde van nuestros niños y niñas. Él señaló el tercer y cuarto nivel escolar como absolutamente fundamental, sin descuidar naturalmente todas las otras áreas y responsabilidades que el Estado tiene en este impulso que tiene que ser necesariamente compartido. Y quedamos con el ministro Olesker en que en la última semana del mes de marzo vamos a convocarlos a ustedes, si son tan amables, para una exposición de las distintas actividades que de alguna forma constituye el tema de buenos hábitos para la calidad de vida o salud y deporte, teniendo en cuenta que este año es el año que la Organización Mundial de la Salud ha determinado las enfermedades crónicas no transmisibles, y en este caso temas como la drogadicción, el alcoholismo, pero también la obesidad y el sedentarismo tan alto y preocupante en la población uruguaya son, como se saben, factores de riesgo muy, pero muy importantes, y el presidente alentó precisamente la realización de programas vinculados entonces al vínculo tan estrecho entre deporte y salud física y mental. De manera que para la Dirección Nacional de Deporte y para el Ministerio, realmente esta significó una oportunidad y una jornada muy importante en nuestra tarea. Y por todo eso, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de lo que me querían preguntar en el cementerio. En el cementerio había mucho dolor, indignación y enojo por parte de los policías, que no quisieron hacer declaraciones porque quizás empujados por esos sentimientos dijeran algo inconveniente. Y yo no hice declaraciones en respeto al lugar que estábamos. Por lo tanto, quedé en hablar acá después del Consejo de Ministros. Respecto al policía muerto ayer, aclarar, no fue por robo, no fue por problemas familiares o vecinales, lo mataron por ser policía. Hace tiempo que nosotros venimos sosteniendo que existen procesos de feudalización en Montevideo, en algunas zonas de Montevideo y en el litoral, que consiste en tratar de sustituir a la autoridad constituida, gobiernos locales, vecinales, ignorarlos o sustituirlos, y dentro de ese proceso se trata de correr del lugar a los policías que viven en ese lugar. Esta muerte se produjo por algo parecido. Cuando llegaba del trabajo y estaba a una cuadra y media de la casa, tres personas lo insultaron desde atrás, por la espalda, lo provocaron, y cuando se dio vuelta dijo, ¿qué pasa? Le tiraron y lo mataron, un tiro. Esto lo declaran dos de las personas que estaban presentes, tercero no. Fue por eso. Se trata de hostigamiento a autoridades constituidas, y bueno, esto lleva al sentimiento que expresaba al principio, porque muchas veces cuando en el marco de una detención alguien se resiste, y si el policía responde, y luego puede llegar a ser procesado el policía. Los policías de la seccional 21, que era donde pertenecía el policía muerto, me pidieron una reunión que la vamos a tener mañana en el despacho del jefe de policía de Montevideo, no en el ministerio, sino en el despacho del jefe de policía de Montevideo. Este es un tema que yo quería destacar. El otro es la muerte del Rambo en el penal de Libertad. Esto se trata de un enfrentamiento de dos bandas rivales. La del Rambo, que está constituida desde los años 90, no es nuevo, esto viene de mucho tiempo atrás, y la de Betito Suárez, más nueva, y que en cierta disputa por actividades del penal termina en este problema de ayer. Nosotros también hace tiempo que hemos denunciado la entrada de armas de fuego al penal de Libertad, a Concar, y hemos dicho varias veces que no se trata de algo que introduzca las visitas, más allá que una vez en un pañal se encontró un arma de bajo calibre. Nosotros pensamos que entra fuera de la visita, entra a través de otros medios, y por lo tanto hemos planteado que es necesaria la guardia perimetral militar y el control de puertas por parte de los militares. Ya hay norma aprobada que permite esto. Estamos en la reglamentación de la ley para poder instalarla. Lo vamos a hacer en corto tiempo, pero no alcanza con eso. Necesitamos tecnología, escáneres de alta definición y de distinto tipo. El presupuesto nos dio los recursos para comprarlo, tenemos los fondos. En Uruguay no es fácil las compras del Estado, estamos en ese proceso, estamos en la licitación que nos permita adquirir esa tecnología, y también estamos en el proceso de ingreso de personal a cárceles, también autorizados no solo por la ley de emergencia carcelaria aprobada el año pasado, sino por la ley de presupuesto que crea 1.600 vacantes de operadores penitenciarios y técnicos penitenciarios. Estamos también en el proceso de ingreso. No se trata como otro empleo en el que alguien puede anotarse y entrar. Acá hay que pasar una prueba física, una prueba psicológica, hacer un curso de varios meses, aprobar el curso y recién después ingresa. Cuando nosotros tengamos esos tres elementos, guardia perimetral militar, control de la puerta por parte de los militares, tecnología de alta definición y mayor cantidad de personal, ya tenemos los nuevos módulos en los que tenemos que incluir a quienes están en esta situación que decía al principio. En esa, cuando coincidan esas tres, cuatro cosas, realmente podemos tener otro control de los ingresos a cárceles y del comportamiento de los de las personas privadas de libertad en cárceles. Hay 9.000 presos, nosotros creemos que 500, 600, 800 en rigor son los que crean todos estos problemas, pero tenemos que tener las posibilidades de control. Yo quería expresar esto y bueno, está abierta las preguntas.
Ministro, usted estuvo hoy en el cementerio, seguramente habrá escuchado el discurso del director de seguridad que reflejaba el sentir de la policía. Él dijo que podía hablar o que estaba hablando tal vez influido por el dolor, influenciado por el dolor y tal vez por la ignorancia, pero apuntó claramente a la justicia. Es decir, él dijo en síntesis que como que la justicia defiende más, se ocupa de los derechos humanos de los presos y no de los policías. ¿Cómo observa el gobierno esta valoración y ese reclamo prácticamente de la corporación policial de darle a la justicia o de trasladarle esa responsabilidad?
El gobierno no lo trató. Esto, en todo caso, lo hablamos en otras ocasiones en el equipo del ministerio. En otro momento, cuando se produjo el procesamiento de un policía en Casavalle, yo salí a hablar y dije cosas parecidas a las que dijo hoy el director de seguridad, y después se lo trasladé a la Suprema Corte de Justicia, se lo trasladé al CEJU y se lo trasladé a la Asociación de Magistrados, porque entendíamos que ese policía procesado había sido procesado en el cumplimiento estricto de su deber. Y bueno, estamos apelando el procesamiento, veremos qué es lo que sucede. Hace poco fue herido un oficial en el carnaval de Durazno y luego intervino un agente de policía al cual le quebraron varios huesos. La decisión de la justicia actuante fue impedirle participar en actividades de carnaval hasta que mientras durara el carnaval y que se quedaran en la casa. Si eso hubiera pasado con un policía, el policía estaba preso. Entonces nosotros entendemos que... Yo no puedo hacer estas declaraciones, pero entiendo que hay que aclarar la situación y evidentemente vamos a volver a hablar con los tres organismos que he mencionado.
Ministro, si me permite, sobre este mismo tema, usted fue muy claro y enfático al decir lo mataron a este funcionario por ser policía y no por otro motivo. Hay un signo claro de dolor e indignación general por la situación. Pero más allá de estas conversaciones que usted acaba de anunciar va a tener con eventualmente el Poder Judicial y otros poderes del Estado, ¿se piensa algo para tratar de revertir esa situación de esa especie como de gueto que usted manifestó que se está tratando de formar o queda solo en una advertencia?
No, se piensa. Todo lo que se pensó fue expresado en el presupuesto. En el presupuesto se le dio recursos a la policía y al Ministerio del Interior para varias cosas. Se le dio recursos para aumentar el número de efectivos de la Guardia Republicana y de la Metropolitana. Se planteó el aumento de las funciones que tiene esa guardia. Se dio recursos para la compra de tecnología y armamento. Ya dije cuál es el proceso en Uruguay, respetando el TOCAF para hacer adquisiciones, que por más que uno tenga la decisión y el dinero necesario para ello, tiene que pasar por determinados procedimientos que hacen muy lentas las compras. Estamos en eso. Se dio recursos para aumentar la policía ejecutiva en hasta 1.500 efectivos. Estamos en ese proceso. Estamos también regulando la posibilidad de que gente proveniente del Ministerio de Defensa pase al Ministerio del Interior. Se dieron recursos para que la videovigilancia que está instalada y que está operativa a partir de un centro de comando unificado que existía hace tiempo tenga mayores posibilidades de organizar la respuesta. He dicho también varias veces que en el territorio de una seccional no solo está el patrullaje de la seccional, sino el patrullaje que puede hacer el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, el que puede hacer la Guardia Metropolitana, el que pueda hacer Radio Patrulla y el que pueda hacer la Dirección de Investigaciones. 5 patrullajes distintos que hasta hoy y desde hace muchísimo tiempo no están coordinados entre sí. Cuando se pasa un aviso de lo que está pasando ahí, no están coordinados entre sí. Nosotros estamos instalando una forma de coordinación a través del Centro de Comando Unificado de todos los patrullajes que se puedan hacer. Estamos planteando que las 3 zonas que existen debajo de la Jefatura de Policía de Montevideo, que hoy son absolutamente administrativas y de control, burocráticas, sin capacidad operativa, se transformen en 4 zonas y no en 3, con capacidad operativa, y que eso permita también cambiar las funciones de las seccionales de policía, transformándose en el verdadero vínculo con la sociedad, el que establezca el vínculo con la sociedad. Si usted hoy escuchó lo que dijo el director de seguridad, también debe haber escuchado lo que dijo el suegro del policía muerto, que señalando el panteón policial dijo: acá hay un eslabón roto. Es el eslabón con la sociedad, y ese eslabón tenemos que recomponerlo pidiéndole no solo a las autoridades políticas, sino a la población que ayude a reconstruir ese eslabón. Si nosotros no reconstruimos ese eslabón, vamos a agravar los problemas que tiene la sociedad. Entonces, yo reitero, tenemos planteos cómo trabajar, necesitamos determinados recursos que todavía no lo tenemos y tenemos que desarrollar mucho más fuertemente la policía comunitaria que ayude a romper a recomponer ese eslabón roto. Por otra parte, tenemos planteado que no sea fácil desarrollar los procesos de feudalización, que son contra los vecinos, contra la gente, contra las autoridades, contra la policía. Vamos a tratar de recomponer y recuperar los espacios públicos que a veces se pierden. Espacios públicos que tienen que ver con muchas cosas. La seguridad no es solo un problema de la policía. La seguridad tiene que ver con la iluminación que puede haber en una zona, con los espacios públicos que se pierden o que se recuperan. Está el ministro de Turismo y Deporte, con las plazas de deporte funcionando a cabalidad, con las plazas de deporte apoyadas, a mí me lo ha planteado varias veces el director de deporte, ¿qué podemos hacer para que las plazas de deporte tengan una custodia que hoy no tienen? Bueno, me ha planteado que pueda funcionar las comisiones locales o las mesas locales de seguridad y convivencia ciudadana en las plazas y que por lo tanto tengan una vigilancia distinta. Hay varias cosas que podemos hacer, pero lo que sí tenemos que detener son esos procesos de feudalización que se empiezan a producir y que no se han desarrollado, pero que tienen manifestaciones como esta que apuntan a desarrollarlo. Y no podemos permitir que se desarrolle, pero no lo puede permitir no solo el Ministerio del Interior, no solo la policía, sino toda la sociedad, porque eso apunta contra la sociedad.
Ministro, vuelvo al caso del Rambo. Usted hablaba de medidas legislativas que se están reglamentando, pero yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Se está pensando en otro tipo de medidas complementarias con el personal penitenciario? Porque el matador, llamémosle así, estaba en un quinto piso, llega al piso, se traslada 80 metros para darle captura al Rambo, como perico por su casa, más allá de que se le tiraron balas de goma. No solamente ingresan armas, ingresan drogas, ingresan televisores, ministro, ingresan PlayStation, ingresan videos. ¿No lo ve el personal policial en la entrada del centro penitenciario? Me contaban fuentes carcelarias que en la celda del Rambo era una celda en la cual se pasaba bien, si es que así podemos llamarlo, porque era una celda iluminada, con comodidades que tal vez el matador de armas no las tenía. ¿Se está pensando en alguna medida concreta, más allá de las legislativas, con el propio personal penitenciario?
Usted me mencionó cosas que entran que están absolutamente autorizadas. No mezclemos lo que está autorizado con lo que no está autorizado, porque las televisores están autorizadas. Entonces, un televisor no entra, el televisor grande no entra a escondida de nadie, está autorizado. Hay otras cosas que están autorizadas. A mí lo que me preocupa, y se comió en la pregunta, cosas que no están autorizadas y que sí entran, porque no son celulares, no, entra dinero, no está autorizado, entra veneno, no está autorizado. Entran drogas, no están autorizadas, lo dijo. Entran armas, no están autorizadas. Bueno, no se trata solo del control del personal interno, porque si nosotros queremos que haya un control de puerta militar, es porque entendemos que tiene que haber más controles de los que hay. Y el que se desplazó, yo creo que no se desplazó desde el quinto piso, se desplazó desde el recreo que tenía. Y no estaba cinco pisos más arriba, sino que estaba 30 metros separado del lugar. Y sí, iba con un arma que no tenía que haber entrado. Yo dije que hay procesado un cabo porque entró armas. Entró 1,5 kilos de marihuana y entró 20 tizas de pasta base. El arma, el que mató al Rambo, antes de usarla contra el Rambo, la esgrimió contra la policía. apuntó a la policía y fue haciendo zigzag y le tiraron y le erraron. Pero fue esa la situación, pero lo que no tenía que tener era el arma. Por eso decimos que tiene que haber escáner de alta definición, no solo el escáner de arco, no solo la barra para pasarle por el cuerpo, sino otro tipo de escáner de alta definición, y tiene que haber un control doble. Nosotros entendemos que quizás en otro momento no sea necesario el control doble. Hoy tiene que haber un control doble, porque hay armas que le han entrado a la policía. Lo hemos dicho, no lo hemos ocultado. Y esa es la dificultad que tenemos. Más. No solo es un corrupto, sino es un traidor a la policía, porque esas armas las pueden esgrimir contra la policía.
Ministro, deteniéndonos en su preocupación por esto que usted define como procesos de feudalización y que ubica en Montevideo y en zonas del litoral, ¿son procesos que se dan por generación espontánea o hay organizaciones detrás que los impulsan? ¿Esto tiene connotaciones ideológicas, políticas? ¿Cómo se puede definir esto? ¿Cuál es el origen?
Es el delito organizado transnacional. Y el delito organizado transnacional tiene que ver muchas veces con procesos bélicos que se terminaron y generaron mano de obra desocupada que se vinculó a ese tipo de delito y se expande del lugar donde se produce hacia la periferia. Nosotros estamos lejos, se expande mucho más rápido de Centroamérica hacia los países vecinos, se expande mucho más rápido de lo que fue la guerra en Yugoslavia hacia los países de la periferia en Europa, y se expande de aquellos lugares donde tiene mucho más fuerza. Hay países que producen droga, hay países que la consumen, y hay países por lo que pasan. El nuestro es un país que ni es un gran mercado consumidor, por más que haya un mercado interno, pero no es grande, no produce la droga, pero sí es un país de tránsito. Y en todo país de tránsito hay también un mercado que se genera. Esos fenómenos están vinculados al delito organizado transnacional, y no solo al narco, sino al delito organizado que tiene que ver con el tráfico de personas, tiene que ver con el lavado de activos, tiene que ver con el tráfico de armas, tiene que ver con la droga. Y nosotros hemos creado en este periodo, y a partir del presupuesto también, un cuerpo especializado contra el delito organizado, diferente a la brigada de combate a las drogas, diferente, pero que tenga un modo de funcionamiento similar. Y lo hemos organizado porque creemos que es imprescindible para estos controles. Esto se da en países vecinos nuestros con mucho más fuerza. Se da mucho más fuerza en Brasil, en las favelas, que tienen armas de guerra y tienen misiles tierra-aire para bajar helicópteros, que lo que pasa en nuestras zonas rojas, que si bien están en un proceso de ese tipo, son absolutamente controlables si se tienen los elementos necesarios para ello. En Brasil, ustedes lo vieron hace poco, el gobierno brasileño se propuso controlar las favelas con miras al campeonato mundial de 2014, y cuando entraron los cuerpos militarizados de la policía del Ministerio de Justicia, que es el Ministerio de Interior nuestro, cuando entraron esos cuerpos, se encontraron con que el armamento que tenía el narcotráfico eran mucho más poderosos, y los blindados que entraron salieron totalmente agujereados. Por lo tanto, se requirió el apoyo de la Fuerza Armada, que actuó en apoyo a la policía. y que tenía blindados que resistían esas balas. Y luego que controló, se retiró y le dejó al Ministerio de Justicia el territorio que había, en el que había entrado. Digo esto porque a veces se confunde la participación militar en las favelas con una ocupación militar de la favela, que no existió. Y se confunde las fronteras que existe entre la seguridad interior y la defensa nacional. Se confunde. Sin embargo, siempre es posible requerir la Fuerza Armada para una situación de emergencia, pero para una situación de emergencia, no para la ocupación de ese territorio. Y en Uruguay, a juicio nuestro, es absolutamente más innecesario porque la policía puede dominarlo.
Sí, buenas tardes. Yo quería cambiar el tema. ¿Se trató la situación del alza de los precios de los alimentos? ¿Se planteó alguna medida para paliar la situación?
Sí, al igual que en el gabinete productivo de la semana anterior a esta que está transcurriendo, en particular el ministro de Ganadería, el ingeniero Aguerre, brindó un informe, esta vez no solo sobre el precio de la carne, sino de otros productos, de carnes blancas también, y de hortalizas y de verduras. Fue un informe, como siempre, muy completo, muy fundado, respondiendo al pedido del presidente de hacer un seguimiento muy directo, muy fundamentado de todos estos temas, y no se adoptó en consecuencia ninguna medida. El gobierno sigue con muchísima atención esta situación, porque desde luego a todos nos preocupa la cadena en su conjunto, pero una parte muy importante de esa cadena es el consumidor, es la gente, y desde luego aquellos sectores especialmente de más dificultades económicas. Pero concretamente a su pregunta, se informó del tema, sigue en la agenda con un seguimiento muy muy atento y directo, pero no se adoptó ninguna medida.
Que una de las medidas posibles era la importación de carne, y que eso no es así porque la carne más barata de la región es la nuestra. Entonces no se puede importar carne más barata de otro país.
Por acá, sí, específicamente para el canciller Almagro, se trató el tema justamente del aumento de las licencias automáticas en Argentina, y cómo se va a proceder a través de la Cancillería o el Ministerio de Industria.
Bien. Se trató el tema, lo planteó el ministro Kremerman, señaló que se ha reducido el número de y el porcentaje de licencias no automáticas, no concedidas, y que por lo tanto el tema va encaminado. Hay algunas licencias que sí están muy complicadas y van a ser producto de negociaciones bilaterales que, como ustedes saben, van a tener lugar el próximo 15 y 16 de marzo en un encuentro de los gabinetes, primero a nivel de puntos focales, luego a nivel de ministros, el 16, para tratar de encontrar una solución definitiva al problema.
Ministro Almagro, también ha trascendido que algunos legisladores oficialistas han planteado la retirada del Parlasur. ¿Usted qué opinión tiene sobre este tema?
Mire, no es retirada del Parlasur. El Parlasur tiene un problema, y es que no se le renovó el mandato que tenía hasta fines del año pasado. Y por lo tanto, Uruguay, la delegación uruguaya sostiene que de no existir una renovación de ese mandato, no es posible llevar adelante reuniones ni tomar decisiones. Y esa es la posición uruguaya, digamos. La posición es favorable a la renovación del mandato, la posición es favorable a que continúe funcionando y operando Parlasur, pero que no están dadas las condiciones jurídicas, legales, al presente para que lo haga. Y por lo tanto, no tendrían validez sus decisiones.
Sí, buenas tardes. En realidad tengo dos preguntas para realizar. Una está referida a si están nominadas las nuevas autoridades de OCE, y la otra con respecto al tema de la carne, concretamente. Se manejaba la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito. No sé si esa alternativa se sigue manejando, o si hay algunas otras propuestas para evitar el aumento del precio.
Con respecto a la primera pregunta, hoy los ministros estuvimos firmando la aceptación de las renuncias del señor presidente, de la señora vicepresidente del organismo, de OSCE, y el gobierno a nivel de presidencia de la República, como corresponde, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, está trabajando en el tema. Es altamente probable que en el correr de las próximas horas no más haya novedades. Con respecto a la segunda pregunta, le reitero, no se adoptó ninguna medida en concreto. Esto quiero decir también que no se adoptaron ni se descarta ninguna de las medidas que de alguna manera han tenido cierto nivel de circulación. Pero el gabinete, con el presidente examinando, informado del tema, en el día de hoy no tomó ninguna resolución.
Le agradecemos a los señores ministros, al igual que a todas y todos los representantes de la prensa. Buenas tardes.